Buenos días. Les contaba la semana pasada que algunos habían decidido que las esteladas podían generar violencia en Madrid. Parece que el sábado pasado se decidió bajar todavía más el listón. Un beso entre dos personas del mismo sexo ha causado problemas en una manifestación de neonazis. Porque claro, que se celebre una marcha en la que se hace apología del fascismo y de una dictadura es totalmente demócrata y es algo que no provoca violencia. Dos chicos comenzaron a besarse delante de los manifestantes de extrema derecha cuando estos comenzaron a insultarles por su condición sexual. La situación se descontroló y un policía tuvo que intervenir, pero para frenar a los chicos y no a los que amenazaban. Al parecer, estas personas eran los que amenazaban con perturbar la seguridad. En cambio, parece que otros tienen libertad, incluso para gritar contra los refugiados y pedir que otros tengan menos libertad. Este tipo de gente es la misma que insulta al árbitro de Cádiz por su opción sexual. Creo que no son mayoritarios, pero aún así no debe ser algo con lo que nos debemos conformar como sociedad. El cambio debe comenzar en las fuerzas de seguridad. No es posible que el peligro lo creen los que no agreden, los que simplemente se besan. En cambio, las proclamas fascistas son protegidas. A veces es necesario que se produzcan gestos valientes, como el del beso, para dejarnos como sociedad con las vergüenzas al descubierto.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
Es lunes 23 de mayo. En cuanto al tiempo, predominios de cielos poco nubosos con intervalos puntuales de nubosidad alta y viento flojo de componente este. Alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados.
La Universidad Miguel Hernández te informa de que los días 2 y 3 de junio se celebrará el segundo Congreso Nacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana en el Centro Cultural de IBI. Consulta más información e inscríbete en www.asociacionadivi.org/congreso. ¡Anímate y participa!
Son las 9 y 32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. UMH Televisión dedica un reportaje a la participación del equipo de fútbol sala en el Campeonato de España Universitario. María Segura.
La televisión de la Universidad Miguel Hernández emite esta mañana un reportaje sobre la participación del equipo masculino de fútbol sala de la UMH en el Campeonato de España Universitario en Antequera. La Universidad Miguel Hernández, tras vencer el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, participó por primera vez en el CEU de Fútbol Sala, que congrega a los ocho mejores equipos del país.
Además, la UMH y la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana firman un convenio de colaboración. Tania Soto.
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez, y el presidente de la Asociación Química y Medioambiental, Miguel Burdeos, firmaron el pasado viernes un convenio de colaboración entre los campos educativos y culturales de interés común. El acuerdo incluye además la participación en proyectos conjuntos en el ámbito nacional e internacional.
Y pasamos al ámbito nacional. Precisamente, los partidos se enfrentan a una campaña de extremos.
La dirección de Podemos ha recibido la encuesta de Metroscopia que le concede el segundo puesto en las preferencias de los electores, solo por detrás del PP. Según el análisis de Íñigo Errejón, número 2 de la formación, los datos del sondeo reflejan que ante las elecciones del 26 de junio hay dos divisiones, una hace referencia al PP y otra a Podemos. Además, ha confirmado que no les cabe duda de que van a ser capaces de precipitar el cambio y que tienen la sensación de que el PSOE tenga que hacer de árbitro. Y en ese caso están convencidos de que estarán de acuerdo en conformar un gobierno para revertir las políticas injustas.
Y Pedro Sánchez afirma que desde el gobierno será generoso, algo que no ha ocurrido con él.
Pedro Sánchez se ha comprometido a formar en una semana un ejecutivo social y limpio si gana las elecciones del 26 de junio. Además, afirmó ayer en el pabellón de la ONCE de Madrid que desde el gobierno será generoso, algo que no ha sido con él. El recinto se llenó con unas 1.600 personas y quedaron fuera unas 2.000 procedentes de distintos puntos de España. Al inicio del acto de la precampaña se emitió un vídeo en el que los principales referentes del PSOE arroparon a Sánchez y reivindicaron las políticas que han aplicado tanto en el gobierno central como en las comunidades autónomas.
Pasamos al ámbito internacional. El presidente de Estados Unidos visita Vietnam durante 3 días.
El presidente Barack Obama llega hoy a Vietnam para una visita de 3 días con los derechos humanos como uno de los asuntos principales de la agenda. El presidente de Estados Unidos pretende levantar el embargo armamentístico a Vietnam, de acuerdo que sufre como consecuencia de su falta de progreso en materia de derechos humanos. Si Obama levanta el embargo, el gobierno vietnamita mejoraría las negociaciones en materia de defensa y tendría acceso a la tecnología avanzada de Estados Unidos. Obama se reunirá este lunes con el presidente y el primer ministro del país, respectivamente, antes de mantener un acuerdo con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam.
Y la periodista española Salud Hernández, desaparecida en Colombia.
La periodista de El Tiempo y El Mundo ha desaparecido mientras realizaba una investigación sobre la extinción de los cultivos de coca en la región de Colombia, Catatumbo. Salud Hernández llegó el miércoles a la localidad de El Tarra y desapareció el pasado sábado. De Dios Toro, alcalde de El Tarra, ha apuntado que alguno de los grupos armados que operan en la zona se la llevó para el monte. El paradero de Salud Hernández es aún desconocido. No obstante, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que ha ordenado a la fuerza pública prioridad y dedicación para establecer su paradero.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
Éxito de participación en la primera edición de la carrera Festirran en Elche, Parque Empresarial.
Alonso asegura que los recortes en la concertada pasarán factura a Elche.
En Orihuela.
El colectivo de padres y madres de Inoco protesta para la gestión del servicio de atención temprana.
En San Joan de Alacant.
La Guardia Civil desarticula una red de distribución de zapatillas y complementos falsificados.
Acabamos en Altea.
La Guardia Civil de Altea detiene al supuesto responsable del robo de 50 palomos federados para la competición deportiva.
Hasta aquí la sección de informativos. Gracias María, gracias Tania. Pasamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Marcos, ¿qué tal?
Vamos a comenzar ese repaso a las noticias de ámbito nacional.
Eso es, hoy muchísimos titulares, aunque el fútbol destaca sobre el resto. Uh-huh. Empezamos con el diario El Confidencial, en los diarios digitales, titula: la jefa del Banco Central Europeo llama a filas a la banca española en una cumbre hoy en Madrid. En nuestro país, por cierto, el Banco de España agita la polémica sobre las fusiones. Estamos en campaña electoral, inminentes elecciones, por tanto, también es noticia pues estos comicios. Titula El Confidencial: la confección de las listas electorales reaviva la guerra entre pablistas y errejonistas, quizá pues en un intento de división del Confidencial.
Bueno, yo creo que está claro que todos los partidos sufren conflictos a la hora de elaborar las listas y no creo que sea algo exclusivo de Podemos.
Eso es, totalmente. Pasamos con esto al diario.es, si te parece, que titula: el líder de DEFCON 2, el grupo de heavy, de rock gallego, se sentará en el banquillo el 12 de julio por un presunto delito en Twitter. Como subtitular, pues destaca el diario.es que su caso pues estaría entre la libertad de expresión o una supuesta protección a las víctimas de ETA.
Y vemos que el diario.es trae una entrevista a Victoria Rosell, que sabemos que ha estado envuelta en conflictos judiciales y además ahora ha renunciado a ir en las listas de Podemos.
Eso es: me voy por compromiso ético a pesar de que la investigación contra mí es tramposa, dice la hoy día ex militante de Podemos.
Una investigación que es tramposa precisamente porque el diario.es ha sido uno de los mayores encargados en descubrir lo que pasó con el juez.
Eso es. Pasamos a Infolibre, si te parece, que titula: dos altos cargos de los antiguos reguladores de la competencia y la energía trabajan ahora en esas mismas áreas en grandes bufetes. Concretamente son Marina Serrano y Luis Berenguer quienes se llevan la foto de este diario digital. Noticia también acerca de la operación Púnica: el método de Marjaliza para pagar en negro a los alcaldes. 4 millones de guarrineo, título Infolibre.
Vamos ahora con el Español, Jesús.
El Español recurre a un tuit de ayer de Carles Puigdemont. Después de la final de la Copa del Rey, el Barça guanya la final de les Estelades, decía el presidente de la Generalitat. Titula el Español respecto a esto: Puigdemont se jacta de que el Barça gana la final de las Esteladas.
No será la última noticia que veamos hoy en las portadas referente al fútbol.
Eso es, y esa polémica política que rodeó la final de la Copa del Rey. El Despertador dice hoy, dentro del Español, Roca dice que negoció con Ausbank la absolución de la infanta por curiosidad. El abogado de doña Cristina de Borbón arguyó en su declaración que no quiso acudir y envió en su lugar a Gonzalo Beretino, directivo del Banco Sabadell.
Pasamos ahora a las portadas impresas dentro del ámbito nacional, que no están titulares políticos.
Eso es, plena campaña, titula el diario El País: Rajoy promete a Bruselas más ajustes si ganan las elecciones. En una carta remitida a Juncker, el presidente asegura estar dispuesto a adoptar nuevas medidas en la segunda mitad del año para evitar la multa por el déficit. Dentro, en las páginas interiores del País, pues se puede ver la carta completa de Rajoy a Jean-Claude Juncker.
Y en la foto de portada, Jesús, vemos a Pedro Sánchez con exmandatarios socialistas, grandes mandatarios socialistas.
Justamente sus predecesores en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero o Joaquín Almunia. Felipe González, por cierto, grabó un vídeo ya que no pudo asistir al acto. La foto se la lleva a esa campaña del Partido Socialista, titula "El Partido Socialista se conjura contra el sorpaso de Podemos e Izquierda Unida". Otro debate es si Pedro Sánchez pues debería recurrir o tirar de esas viejas glorias, entre comillas, del Partido Socialista de cara a los comicios.
Y continuamos en el ámbito nacional. El Mundo trae una noticia en torno a Podemos.
Profesores de Podemos doctoraron a la juez clave de Maduro. La presidenta del Supremo venezolano no tenía el título de doctora para formar parte del tribunal. Lo obtuvo en Zaragoza gracias a Monedero y a otros dos docentes que se integraron en Podemos. La foto de portada se la lleva el fútbol, más que el fútbol, la política, diría yo. Se la lleva el rey o los reyes de España, Felipe y Leticia, rodeados de esteladas ayer en el palco del Vicente Calderón. Titula el diario El Mundo: "El fútbol vence a las esteladas".
Y tenemos una noticia de cultura.
Eso es, Palma de Oro contra el neoliberalismo, titula hoy en su columna Luis Martínez. Ken Loach, premiado en Cannes por una película, un retrato sobre la pobreza.
Pues ahora sí, vamos a pasar a portadas que, como ABC, últimamente nos está acostumbrando a que cuando hay fútbol la dedica totalmente al deporte.
Eso es, portada tamaño póster, hoy dedicada exclusivamente al fútbol. Andrés Iniesta levantando la Copa del Rey. Y un titular que más bien parece un pie de foto. El Barça celebra la Copa del Rey. Se impone 2-0 en la prórroga al Sevilla en una vibrante final en la que el ritual secesionista no logró el protagonismo buscado. Luego profundizaremos más en deportes.
Y además, La Razón es un enfoque similar, o mejor dicho, una información similar, pero con un enfoque quizá más político.
Dos fotos hoy en el diario La Razón. La primera de ellas, varios aficionados con banderas españolas.
Rojigualdas.
Eso es. Y la otra, pues los reyes de España, una simple foto, pues aplaudiendo ayer en el palco del Vicente Calderón. España ahoga los pitos al rey, titula el diario La Razón.
Bueno, la noticia. Iba a comentarte, Jesús, que para los que escuchamos el partido, al menos en radio, pudimos escuchar que los pitos fueron casi mayoritarios, o sea, los aplausos, no, quizá casi mitad y mitad, pero desde luego pitos hubo. Como acostumbramos en este tipo de finales.
La noticia política hoy, La Razón, titula: Rajoy priorizará Madrid y Valencia en campaña para contrarrestar la corrupción. Según La Razón, se rodeará de líderes como Feijóo y Cifuentes y evitará a Aguirre.
Pasamos ahora a La Vanguardia, que hoy es un diario catalán, celebra la victoria del Barça.
Barça estelar, titula el diario La Vanguardia en su foto de portada. El FC Barcelona se alza con su 28ª Copa del Rey tras ganar 2-0 al Sevilla en la prórroga. La noticia política y posiblemente la noticia de la jornada de hoy: la CUP pone en cuestión el pacto que sostiene al gobierno. Los cuperos supeditan el acuerdo de estabilidad a la ruptura con el Estado. Artur Mas, por su parte, asegura que el nuevo partido debe echar sus raíces en Convergencia Democrática de Cataluña. Por cierto, ayer se supo que Artur Mas cerrará las listas de Convergencia.
Pasamos ahora al ámbito local, Jesús. Comenzamos con La Verdad.
Hoy el diario La Verdad nos trae fútbol, nos trae el Hércules. Concretamente, Javi Flores echa el muro abajo tras la victoria ayer del Hércules en Tudela por 0-1 en el partido de ida de los playoffs por el ascenso a segunda división. La foto se la lleva pues los jugadores del Hércules celebrando el gol.
Así es.
La vuelta el próximo domingo.
El próximo domingo a las 7:30 en el Rico Pérez. Pasamos ahora al diario Información, Jesús.
Pues pasamos al diario Información. La foto de portada se la lleva el fútbol, doblete del Barça. Andrés Iniesta levantando la Copa del Rey.
Y acabamos con Teleelch.
Teleelch también se lo lleva al fútbol, pero en este caso el filial del Elche. El ilicitano toma ventaja contra el Lanzarote en los playoffs de ascenso, pero en este caso a segunda división B. Ganó 2-0 al club insular. Además, los placeros del provisional cumplen un año en esta instalación, Marcos.
Muchas gracias, Jesús, por toda la información. Nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias a ti, feliz semana.
Hacemos una pequeña pausa en Buenos Días y seguimos con Innovación en Periodismo.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la organización del segundo memorial por los futbolistas del Elche Club de Fútbol. El partido enfrentará a veteranos del Elche y del Cádiz el próximo 4 de junio en el Martínez Valero. El precio de la entrada es de 2 euros y todo el dinero recaudado irá en beneficio de diversas ONGs locales. Puedes adquirir tu entrada en las oficinas del estadio. Esta actividad está organizada por la Asociación de Veteranos del Elche, Sé Solidario y Colabora. Juegas como un campeón. Los
domingos la hinchada te aplaude con emoción. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH, lo hacemos con Radiolab y con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Pues coméntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy quiero hablar de un tema que nos interesa a todos como usuarios de redes sociales y en especial a los medios de comunicación que se sirven de este tipo de plataformas para difundir sus contenidos.
Sin duda.
Muchos usuarios tienen algunas ideas erróneas acerca de cómo y con qué frecuencia les aparecen a sus contactos en las publicaciones que ellos producen.
Es como un misterio, ¿no?
Lo más común es que la gente, el público general, piense que su publicación, en la que acaba de elaborar con todo el cariño y la consideración del mundo hacia sus usuarios, va a aparecer en el timeline de todos sus contactos, en el muro de noticias.
Sí.
Y se tiende a pensar que cada usuario le aparece en su timeline todas las publicaciones de todos sus contactos.
Sí, yo creo que hay como una percepción de que van a aparecer todas pues en función del tiempo, ¿no? Las más antiguas irán para abajo y las que sean más recientes pues le aparecerán a todo el mundo.
Sí, el tiempo tiene algo que ver. Ahora veremos en qué medida afecta, pero no...
No es la única variable, ¿verdad?
No es lo único que se tiene en cuenta. Existen unos mecanismos que se llaman algoritmos que deciden a qué contactos puede resultar interesante la publicación. Y solo se muestran en este grupo de contactos y con una jerarquía que determinan ciertos criterios.
Vamos a conocerlo.
Sí, te hago un breve resumen primero. El algoritmo es un conjunto de operaciones matemáticas que sirve para optimizar el timeline de cada usuario para que pueda seleccionar entre una información que, como sabemos en Internet, es muy numerosa, es muy abundante. Vamos a conocer en el Radiolab de hoy el algoritmo de elección de publicaciones de Facebook, que se llama EdgeRank.
Vamos a ver.
Su funcionamiento ha sido objeto de muchos estudios, pero no se ha conseguido saber a ciencia cierta todavía cómo se calcula la relevancia de publicaciones. Solo tenemos unas ciertas pistas.
Tenemos unos parámetros, pero digamos que no son los definitivos totalmente.
Sí, es a lo que han podido llegar los investigadores en comunicación y en definitiva en redes sociales, pero sabemos que hay algo más detrás porque no se puede saber a ciencia cierta qué va a aparecer y qué no en el muro de los contactos.
Y una pregunta, Chema, ¿es cuestión de que es algo a lo que los investigadores no llegan o es cuestión de que Facebook es como su fórmula que no quiere revelar?
Sí, esto es como lo del secreto de la Coca-Cola,
sí,
que decían, ¿no?
Va por ahí.
A Facebook no le interesa que se sepa, aunque sí que da ciertas pistas para que la gente cree un contenido que a ellos le interesa.
De acuerdo.
Son tres criterios los que utiliza el EdgeRank. Primero el de afinidad, luego el de peso y luego el de tiempo. Si te parece, vemos en qué consiste. En primer lugar, la afinidad consiste en el grado de interacción que existe entre el usuario y el creador de los contenidos. Si un usuario interactúa a diario con los contenidos que publicamos en Buenos Días UMH en Facebook, es muy probable que nuestras actualizaciones en días futuros, en programas futuros, le vuelvan a aparecer.
Interactuar, podemos referirnos a darle a me gusta.
Darle a me gusta, compartir. Comentar o compartir.
De acuerdo.
Además, es algo que no se sabe tampoco a ciencia cierta, pero que muchos investigadores, digamos que sobreentienden, que compartir es lo que más cuenta,
sí.
Seguido de comentar y por último el me gusta, a la hora de calcular la afinidad.
Claro.
Pues en segundo lugar, hablamos del peso de las publicaciones, con lo que se hace referencia a la relevancia del contenido que se publica. En este caso el valor no es tan medible como en el caso de las interacciones, que sí que tú puedes saber con quién interactúas más y con quién interactúas menos para saber qué te va a aparecer. Pero el peso es una puntuación que otorga Facebook en cada publicación dependiendo del tipo de formato que se emplea. Te explico. Facebook valora positivamente vídeos nativos o fotos en nuestros estados, en nuestras actualizaciones. De la misma forma, castiga publicaciones con enlaces a páginas externas. ¿Por qué sucede esto?
Claro, esta es la pregunta.
Pues porque los vídeos significan un mayor tiempo de permanencia de los usuarios en la red social.
Claro.
Lo que se traduce en un incremento del consumo de la publicidad y de los ingresos publicitarios para la plataforma. Y por otro lado, los enlaces a páginas externas, cualquier enlace que puedas introducir en tu publicación, perjudican a Facebook porque invitan a los usuarios a salir
claro,
a su plataforma.
A que no estén en Facebook.
Claro. Los manda fuera. Por eso Facebook últimamente está habilitando opciones como el Instant Article, que permite a la gente quedarse en Facebook a la vez que navega por otros enlaces de otros medios de comunicación.
Es decir, compartir la mayor cantidad de información, pero intentando permanecer en
todo
su
dentro de Facebook.
De acuerdo.
Y con respecto al criterio de peso, en abril de 2015, hace un año escaso.
Apenas un año.
Facebook hizo algunos cambios en su algoritmo. La modificación principal fue otorgar un menor peso a publicaciones de páginas con respecto a las que hacen otros usuarios. Al fin y al cabo, la gente que se hace una cuenta en Facebook no quiere seguir a una marca, sino que lo hace para seguir a su primo, a su hermano, a sus amigos y más o menos cotillear un poco de lo que hacen sus contactos reales y no una marca que le interesa, que luego sí le puede interesar la marca, pero es algo secundario, no es lo que te invita a ir a Facebook y a permanecer en Facebook.
Es algo que usas, ¿no? O sea, que usas para tu beneficio, pero como ves, esa podría ser otra.
Por lo tanto, los medios de comunicación lo tienen un poco más complicado después de abril de 2015 para llegar a sus usuarios.
¿Y por último qué tenemos, Chema?
Pues por último tenemos lo que hablábamos al principio, el factor tiempo, que hace referencia claramente a la antigüedad que tiene la publicación. Cuanto más tiempo esté publicada una actualización de estado, menor será su relevancia. Y Facebook da mucho mayor valor a la actualidad, por lo tanto, siempre va a colocar por delante los últimos contenidos publicados, la información más reciente.
Claro. Al final en esto es un valor muy periodístico, ¿no? En el que la actualidad prima es algo que nosotros entendemos perfectamente con el criterio de actualidad.
Sí, y al igual que los reportajes, te puede traer algo del pasado, alguna publicación antigua, pero que tenga un gancho de actualidad como algún comentario, alguna interacción.
Y por lo tanto, Chema, ¿qué habría que hacer para tener éxito con las publicaciones de Facebook?
Pues te traigo cuatro recomendaciones para gente que quiera aparecer más entre sus contactos. Primero, poner actualizaciones que contengan vídeos o imágenes nativas de Facebook. Por lo tanto, tendrán un mayor peso. En segundo lugar, que las publicaciones sean periódicas y de actualidad. O sea, que vayan actualizando cada poco tiempo sus estados. Que no lo dejen mucho tiempo muerta su página. En tercer lugar, responder siempre a los comentarios para favorecer la interacción. Y que, por lo tanto, se tenga más peso también entre los usuarios y se cree una mayor relación para que luego aparezcan estas publicaciones. ¿Sí?
Es cierto que cuando hay un post con muchos comentarios es el que más arriba te suele aparecer del timeline de Facebook.
Hay que favorecer siempre esto para tener un mayor peso entre todos tus contactos. Y por último, al fin y al cabo, de lo que se trata, como todo en el periodismo, es de escribir y publicar contenido de calidad para que los usuarios se sientan atraídos, te sigan, pero que además compartan tu contenido, por lo tanto tendrá más peso en el futuro.
Algo que pueda ser de interés para todo el mundo y que no al final no sea pues interés muy personal, ¿no? Al final vemos que hay muchos tipos de contenidos en las redes sociales, hay gente que lo usa totalmente para algo que solo le puede interesar a él, para contar su vida, pero ese valor añadido que puede ofrecer la actualidad siempre es algo a tener en cuenta.
Sobre todo por los medios digitales están en Facebook.
Pues muchas gracias, Chema, por toda la información que nos has traído.
A vosotros, Marcos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros seguimos ya en Buenos Días UMH con deportes. Barbra Streisand. Pues continuamos en Buenos Días UMH. Hoy el deporte nos lo trae Daniel Rodríguez. Muy buenos días, Dani.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos el tiempo en deportes en Buenos Días UMH con la Copa del Rey.
Pues sí, el FC Barcelona se llevó el título copero al vencer al Sevilla por 2-0 en un partido que tuvo que llegar a la prórroga. El Barça se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Mascherano al borde del descanso y el Sevilla tuvo buenas oportunidades en la segunda parte para ponerse por delante en el marcador. Vanega tuvo la más clara del partido al estrellar un disparo en el poste y ya en el minuto 90, en un desajuste defensivo del conjunto hispalense, el propio Vanega derribó a Neymar fuera del área cuando se plantaba en el mano a mano ante Sergio Rico y fue expulsado, por lo que el partido se equilibró.
Sí, sin duda, es que yo creo que la segunda parte fue del Sevilla porque el Barça sufrió mucho esa expulsión de Mascherano, que fue la primera parte, y a raíz de lo que pasó casi en el minuto 90 en la prórroga fue otra cosa totalmente distinta.
Sí, con un futbolista menos el Barça estuvo completamente contra las cuerdas y pudo perder esta Copa del Rey.
Eso es.
Y ya en la prórroga el Barça abrió el marcador por medio de Jordi Alba, que remató a la red un pase medido de Leo Messi, y ya en el último minuto de la prórroga y con el Sevilla buscando el tanto del empate, Carrizo fue expulsado y luego Neymar marcaría el definitivo 2-0 que da la 28ª Copa del Rey al FC Barcelona. El equipo de Luis Enrique finaliza la temporada con un doblete, Copa del Rey y Liga Española, y por su parte el Sevilla completa una gran temporada y de hecho esta tarde celebrarán en el Sánchez Pizjuán la Europa League que consiguieron el pasado miércoles ante el Liverpool en Basilea.
Y no acaba la temporada de clubes aquí. Tenemos, de hecho, la final el sábado que viene, el partido más importante del año a nivel de clubes.
Sí, Marcos, este fin de semana se jugará la final de la Champions League en el estadio de San Siro entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos equipos llevan desde que finalizó la Liga preparando el partido del próximo sábado a las 9:45 de la noche. En el Real Madrid, el central francés Rafael Varane se perderá la final por una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. En el Atlético de Madrid, el técnico Diego Pablo Simeone y el preparador físico Óscar Ortega han acudido este fin de semana a inspeccionar las instalaciones del partido del sábado, así como el hotel donde se hospedarán y la ciudad deportiva en la que entrenarán.
Haremos una previa más extensa de la final de la Champions el próximo viernes en Buenos Días UMH, pero ahora, aunque la Liga haya acabado, tenemos noticias sobre ella.
Sí, es que en el Málaga el técnico Javi Gracia tiene una oferta sobre la mesa del fútbol ruso, en concreto del Rubin Kazán, que le ofrece un contrato de 4 años en los que percibiría unos 4 millones de euros. Javi Gracia todavía no ha dado una respuesta a esta oferta, pero todo parece indicar que dejará el Málaga tras 2 temporadas y se embarcará en la aventura del fútbol ruso.
Y también tenemos noticias de fútbol internacional.
Sí, porque esta semana hemos conocido también otros campeones de Copa, además del FC Barcelona. En Alemania, el Bayern de Múnich consiguió la Copa de Alemania al vencer en penaltis al Borussia Dortmund, en el que fue el último partido de Pep Guardiola como entrenador bávaro. En Italia, la Juventus se llevó la Copa de Italia al ganar al Milán por 1-0 con un gol de Álvaro Morata. En Francia, el PSG se llevó la Copa ante el Marsella por 4-2. En Portugal, el Braga le ganó la partida en penaltis al Oporto. Y en Inglaterra, el Manchester United tuvo que remontar ante el Crystal Palace para llevarse la FA Cup.
Y ahora pasamos a segunda división. El Elche tiene un pequeño tropiezo en su lucha por intentar el ascenso.
Sí, pero como está todo tan apretado en esta segunda división, todavía tiene algunas opciones de entrar en ese playoff. Uh-huh. Perdió ante el Córdoba por 3-1 en su visita al Estadio Nuevo Arcángel, un encuentro donde los franjiverdes no suman puntos, por lo que se distancian de esta zona de promoción. Un error arbitral de no conceder en el minuto 56 el gol de falta de Mandy cambió el devenir del partido, que estaba marcado por el empate a 1 antes del descanso. Florin Andón en 2 ocasiones y Pedro Ríos marcaron para el Córdoba por el tanto de Armando Lozano para los ilicitanos. El equipo de Baraja se sitúa en 10ª posición con 56 puntos a tan solo 3 de los puestos de promoción.
En cambio, en segunda división B, el playoff no puede empezar mejor para el Hércules.
Pues sí, victoria. El Hércules consiguió esa primera ventaja en su primer partido del playoff de ascenso a segunda división al vencer en el Ciudad de Tudela ante el Tudelano por 0-1 con un gol de Javi Flores en la segunda parte. El equipo de Vicente Mir disputó un partido muy serio ante el Tudelano y encontró la recompensa con un gran gol de Javi Flores, que rompió la imbatibilidad de 14 partidos sin encajar gol del portero Pagola. Con esta victoria, el Hércules toma ventaja en esta primera eliminatoria, pero deberá rematar el trabajo este próximo domingo en el Rico Pérez a las 7:30.
Tenemos otros resultados de los playoffs de ascenso a segunda división, con resultados, alguno a mí que me llama la atención, Dani.
Para mí sorprendente, sobre todo la derrota del Racing de Santander en el Sardinero ante el Reus por 0-3. Los catalanes prácticamente tienen pie y medio en segunda división. Por otro lado, el UCAM Murcia consiguió remontar al Real Madrid Castilla en la Condomina y también toma ventaja en la eliminatoria, ganó 2-1. Los otros resultados de los partidos de los playoffs han sido Lleida 1, Baracaldo 0, Sevilla Atlético 1, Socuéllamos 1, Cádiz 0, Ferrol 0, Toledo 0, Murcia 0 y Logroñés 0, Villarreal B 0. La vuelta este próximo fin de semana.
También tenemos noticias del ilicitano, que se está jugando, como recordamos, el ascenso a segunda división B.
Sí, y toma ventaja también en esta primera eliminatoria. Venció 2-0 frente al Lanzarote, un encuentro marcado por la intensidad del filial, en la que encontraron portería en la segunda mitad por medio de Nua y Sori, que firmaron ese 2-0. Ahora los de Vicente Parras visitan el Lanzarote con esta renta de 2 goles.
Y cambiamos de deporte. ¿Qué podemos contar del Gran Premio de Italia?
Pues que Jorge Lorenzo se alzó con la victoria ante Marc Márquez tras una última vuelta de infarto. El tercer puesto quedó para el italiano Giannone, que le ganó el pulso a Dani Pedrosa en los 2 últimos giros. Y a pesar de que el circuito de Mugello se había pintado de amarillo por Valentino Rossi, este rompió su motor en la 9ª vuelta y tuvo que abandonar la carrera.
Y acabamos, Dani, con natación, con noticias de las deportistas españolas.
Sí, en natación, Mireia Belmonte y Judith Ignacio cerraron ayer la cosecha de medallas para el equipo español en los europeos de Londres. España ha sumado un total de 6 medallas en las pruebas de línea y ayer domingo se alzaron con el bronce en los 400 libres por parte de Mireia y en los 200 mariposa lo hizo Judith.
Muchas gracias, Dani, por toda la información y nos emplazamos el próximo viernes para conocer esa previa de la Champions.
Muy bien, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Recordamos que mañana en Radio UMH hay una programación especial con las jornadas de rock desde aquí, desde el campus de Elche de la Universidad. Y además, Buenos Días UMH protagonizará un programa especial desde las 8:30. Gracias por elegir la radio universitaria.